Ahora abrimos la primera tertulia, la tertulia de los viernes, saludando a Carmen Tornería. Buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
A Carlos Maggi, ¿qué tal?
¿Qué tal, mi querido Emiliano? ¿Cómo estás tú?
Yo muy bien. Ustedes, por lo visto, también.
Sí, exactamente.
Los encuentro espléndidos a todos.
Exactamente, tú lo has dicho.
Pese al gris este que nos está azotando ahí en la ventana, ¿no? Ustedes han venido muy luminosos, los veo, ¿no? Rosenko.
No sé, me cambié las pilas, pero no pensé que fuera tan...
Desconcerté con el saludo, ¿eh? Bien, ¿todo bien?
Sí,
sí, sí. Y Williman, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, querido Emiliano. Muy bien, muy bien. El día no lo veo tan luminoso, pero en fin.
Por eso, la luz la han traído ustedes, que nos van a aportar las posibilidades de comprender algunos de los principales asuntos que están en la agenda nacional. Por ejemplo, este anuncio que se confirmó ayer... Vázquez y Kirchner van a reunirse la semana próxima para negociar una salida a esta controversia. Una vez que los ambientalistas de Entre Ríos anunciaron ayer en mediodía en Casa Rosada y después de reunirse con el jefe de gabinete que no van a detener los camiones que transporten materiales para la construcción de las plantas de celulosa, bueno, luego de esa confirmación, luego de que se supiera que el levantamiento de los bloqueos es sin condiciones, los gobiernos de Argentina y Uruguay concretaron la cumbre Vázquez-Kirchner para el próximo miércoles. Entonces comenzará una negociación para intentar destrabar el conflicto en torno a los emprendimientos de Bosnia y Ence. El secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, fue el encargado de dar a conocer esta novedad ayer en el edificio de Libertad.
De modo que les insisto, el corte de rutas, el desbloqueo ha sido levantado en forma incondicional, en forma irrestricta, y esta era la condición mínima que Uruguay había exigido para poder dialogar, y ahora confiamos que a partir del encuentro entre los presidentes lograr una feliz solución a este diferendo que de algún modo ha entorpecido las relaciones entre dos países hermanos. De manera que esperamos con ansiedad y con mucha expectativa y con esperanzas, valga la redundancia, que a través del diálogo que iniciarán los presidentes y del trabajo conjunto que hará la Cancillería, se pueda llegar a buen puerto y acordar una solución feliz para todas las partes.
Bueno, ¿y cuáles son las reacciones de ustedes? Carlos,
yo creo que el vocero de la Presidencia cumple bien su trabajo, pero estoy completamente seguro de que si la solución no estuviera ya acordada, sería un disparate que los presidentes se reunieran con riesgo y con vicisitud. Los presidentes solo se pueden reunir para lograr el acuerdo, y el acuerdo tiene que estar hecho antes de la reunión. No van a discutir en la reunión, no van a tironear. Estoy absolutamente seguro que el acuerdo tiene que estar hecho. Puede ser que no se sepan exactamente los nombres de los técnicos que van a dictaminar, pero no tengo la menor duda que el procedimiento que ellos estructuraron es un procedimiento que para funcionar bien cumplió las dos etapas que eran en cierta medida vidriosas, mucho más la argentina que la uruguaya, que era conseguir que las empresas estuvieran dispuestas a suspender su trabajo y conseguir que se liberaran los puentes de manera radical como se hizo. Si se consiguieron esas dos condiciones, lo que queda no puede ser discutido, tiene que estar convenido ya.
Pienso yo. Es interesante lo que dice Carlos, y es muy probable que sea así, al punto de que parece que ayer se procuró que la reunión fuese lo más pronto posible, hasta se va a manejar hacerla hoy, pero claro, hoy es el 30º aniversario del golpe de Estado en Argentina, es feriado, hay actividades oficiales a esos efectos, después viene el fin de semana, y por eso se terminó planteando la fecha del miércoles, pero todo estaba como para una reunión muy rápida, así que es muy probable que el camino esté ya muy avanzado, ¿no?
Sí.
¿Qué dice Williman, por ejemplo?
A mí no me cabe ninguna duda, porque generalmente cuando se llega a soluciones es porque están muy elaboradas. Yo creo que ha cambiado el clima y Maggi tomó la iniciativa la semana pasada en esto y me convenció totalmente a mí que Kirchner estaba mucho más cerca de buscar una solución. No se olvide que el presidente argentino, cuando estaba planteando su discurso que en el Parlamento argentino interrumpió la lectura para hacer una introducción que era notoriamente favorable para el Uruguay.
Eso fue, recordemos, el primero de marzo, ¿no?
Exactamente. Ahora, yo veo un clima distinto en muchas cosas. Por ejemplo, se ha permitido el ingreso de la misión sanitaria regional, que estaba trabado a los efectos del control de la fiebre aftosa. Y eso que estaba planteado como una gestión que había que hacer por derecho, en ese momento también se autorizó. Quiere decir que hay un clima muy favorable a la solución. Esto último también es importante.
Claro. Sí. Y llama la atención que finalmente el gobierno argentino se decidió a presionar a fondo a los piqueteros de Entre Ríos, ¿no?
Exacto.
Porque, recuerden que esta semana, cuando fueron dándose las resoluciones de levantamiento de los bloqueos, todavía quedaba esa condición,
claro,
que era muy irritante para Uruguay.
Exacto.
De que, bueno, se ponían al costado de la ruta e iban a impedir el paso de los camiones que vinieran con destino a Bosnia y Ence. Una condición que era más bien simbólica, porque ya no están viniendo camiones con materiales, sí, para Bosnia y Ence, han optado por traer esos materiales por barco.
Sí.
Pero igual implicaba como no aceptar del todo lo que exigía Uruguay, ¿no? Bueno, ahora, en la Casa Rosada ayer, a los grupos de activistas de Entre Ríos se les requirió que aflojaran en eso, ¿no? Y que el desbloqueo fuese total.
Bueno, la cuestión es que no se nos haga el campo de ella, ¿no? Yo coincido con la intervención del PIB en la semana pasada y recuerdo también las declaraciones de Abreu en ese mismo sentido y la cautela con que se manejaron muchos hombres políticos de la oposición con respecto a este tema, porque el presidente Tabaré Vázquez maneja instancias que no pueden hacerse público. ¿Qué incidencia tuvo en la presidenta de Chile con respecto a Kirchner? Evidentemente las cosas no podían hacerse públicas, pero Chile estaba afectado por su flota de camiones. ¿Qué incidencia ha tenido Lula? ¿Qué incidencia han tenido los viajes que hizo Tabaré en el ámbito de Bolivia, de Paraguay? Todos esos elementos tuvieron un gran peso. Pienso que a Kirchner en algún momento la cuestión se le fue de las manos, o practicó aquello que decía Alfredo Lepro, aquel senador del partido Colorado, que solía decir: en política nadie da nada por nada. Para mí es muy importante la conferencia de prensa que dio con la presencia del embajador sueco Stora Enso, que es realmente una papelera que genera mucha más fuente de trabajo y que está por instalarse, quiera Dios, sobre el Río Negro.
¿A qué te refieres del pronunciamiento de Stora Enso?
Stora Enso, que hace referencia a, sobre todo, el embajador, con un equilibrio para no interferir en el conflicto, es que las papeleras que Suecia y los países nórdicos que se preocupan, que están a la vanguardia de la preocupación del medio ambiente, no van a venir a instalar industrias que generen una polución que ellos rechazan como principio. Es una de las cuestiones que está en litigio. Fíjate, Tabaré, cuando vino, mostró un periódico de Paraguay donde Duarte protesta por las 11 papeleras que polucionan el río Paraná. Digamos, sí. Y eso, si aquí se cumple el proverbio bíblico, que es una recomendación, apretar antes del matrimonio.
Después nos da la cita exacta, ¿no? ¿En qué parte?
Versículo 42 en la Eclesiastés.
No habíamos tenido tiempo de comentar con los oyentes estas declaraciones que hizo en el día de ayer el presidente de la División América Latina de Stora Enso, Neil Grafstrom. Dijo, por ejemplo: hay una serie de plantas procesadoras de celulosa en la región, no quiero mencionar a nadie, pero ustedes se pueden imaginar cuáles son, que trabajan con cloro puro y que no podrían operar en otros lugares porque sus directores irían presos. Esa fue la frase que manejó ayer Grafstrom, hablando durante un seminario, nuevas tecnologías para la producción de celulosa y papel que tuvo lugar en el Sheraton, organizado por 32 empresas suecas que trabajan en esa industria. En esa ocasión, según cuenta hoy El Observador, Grafström sostuvo además que el diferendo que existe entre Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa generó un debate basado en información distorsionada. Y destacó, y acá viene lo que hace un rato citaba Rosenkopf, que en sus procesos de producción, Stora Enso utiliza el sistema EGF para el blanqueado de papel, método que la Comisión Europea considera la mejor tecnología para evitar el daño al medio ambiente, por más que los diarios argentinos digan que está prohibida. Ese sistema es el que van a utilizar también las empresas Bodnia y Ence, y es el que es cuestionado por Greenpeace.
Una pequeña observación. Sin lugar a dudas, Gonzalo Fernández es el vocero de Tabaré, digamos, y es estricto y es cauto. Por primera vez plantea, en réplica al reclamo enunciado de un paro por 90 días como máximo de las papeleras, que traería un conflicto enorme, no solo con las papeleras, sino con los 2.000 obreros que están trabajando ahí. Él dice, ¿qué es lo que se va a parar si se está haciendo en Bodnia una construcción civil y en la otra pastera, como dirían los hermanos argentinos, ahora tenemos el mismo idioma, si lo que están haciendo es remover tierra? Digamos, es una anotación que me parece muy importante en un comunicado escueto que ya está argumentando para frenar cualquier intento de pedir a las papeleras que paren.
Yo pienso que la jugada siguiente no es un mero arreglo entre Uruguay y Argentina, sino que atrás de esto hay una cosa mucho más importante. Yo pienso que la Argentina quiere tener un aval para mostrar, el gobierno argentino, quiere tener un aval técnico para mostrar en Argentina, diciendo estábamos equivocados, la polución es perfectamente controlable, que es la verdad, así que nosotros nos vamos a seguir una política de fábricas de celulosa y papeleras, porque el centro de producción que se va a hacer en esta zona del mundo es tan importante que ha inquietado mucho a Brasil, que es 3 veces más grande que la Argentina y 60 veces más grande que nosotros. Y eso no es un juego, es decir, eso es exactamente una apuesta que nos cambia la manera de vivir. Y estos son cambios que determinan que los países sean otros. Yo voy a recordar acá un minuto, tardo, les hago perder tiempo, pero creo que es una cosa que tenemos que saber. En la mitad del siglo XIX, hacia 1861, la guerra de secesión en Estados Unidos hizo que no hubiera producción de algodón. Y entonces las tejedurías precisaban una fibra y empezaron a usar la lana. Y el Uruguay, en 16 años, multiplicó por 21 el número de ovinos que tenía y pasó de 800.000 a 17 millones de ovinos. Y eso hizo que el Uruguay, en esa fecha, que corresponde a los gobiernos militares, de la Torre de Santos y de Tajes, pasara de ser un lugar salvaje y anárquico a ser un país absolutamente ordenado, porque el dinero se multiplicó por 2 y lo dedicaron a alambrar las estancias, a marcar el ganado y a tener un ejército que impusiera orden. Fue un periodo desagradable desde el punto de vista político, de dictaduras, pero fue la primera vez que el Uruguay se ordenó como un país. La segunda vez fue en 1905, cuando los barcos frigoríficos empezaron a mandar carne fresca en Europa producida aquí. Y sobrevino Valle y el cuarto de siglo de Valle, que cambió el Uruguay y modernizó y hizo un país diferente. Y yo creo, por eso le llamo a esto Hernandarias II, que la producción de celulosa y la producción de papel transforma al Uruguay de nuevo, porque va a duplicar sus exportaciones. Y eso es un hecho descomunal. Y la Argentina no puede seguir en la posición de oponerse. Esto del arreglo entre los presidentes es el talón para que Kirchner diga: señores, nos convencieron, esta es una industria posible y tenemos que estimularla.
El asunto es importante, ¿no? Lo que está en juego es mucho. De ahí que nos estemos ocupando del tema con la frecuencia y con la intensidad que lo estamos haciendo. Te lo digo, Carlos, porque más temprano había algunos oyentes que decían, ufa, me tiene cansado ya. Esto de la polémica con Argentina me hartó.
¿Por qué se ocupan de importante que hemos tenido? Digamos, es tremendo. Fray Bentos se paralizó con desocupaciones y ahora con movilizaciones.
Pero no solo es el conflicto internacional más importante que hemos tenido, sino que además en el fondo del asunto está en juego algo tan fuerte como lo que
comentaba. Como decía Marco, a lo que agrego otra cosa, que en toda esta transacción, lo dijo Mario Benedetti, aparecieron en editoriales de Morales Solá, la aspiración de la presión sobre las papeleras que se instalan acá, que quieren que se instalen en la Argentina.
Yo creo que este es el pródromo para la industria papelera en la Argentina. También acá, no nos van a impedir de hacerla, pero creo que ellos van a iniciar una política para tener una industria y una producción nueva que cambie los países de esta región.
Mira, y voy a hacer un comentario descompartimentando parcialmente, y la última palabra la tiene que tener Carmen. Alguien muy próximo a la a las empresas decía que se maneja en el ámbito de la transacción, esto hace unos 5 días, antes que se produjera todo eso, la posibilidad de que una se traslade a la Argentina, que las papeleras, las fábricas de papel vayan a la Argentina y acá se quede esta.
Eso es irreversible.
Inclusive se barajaba la posibilidad de que se fuera. Es decir, digamos,
que una de las empresas
se pueda. Y la otra es, bueno, también queda la posibilidad de instalarse en terreno neutral. O sea, que igual que la de Santo Tomé, otra papelera iría al Uruguay, pero del lado de Brasil.
Mm. Bueno, de todos modos, las fuentes del gobierno uruguayo que en perspectiva consultó anoche fueron enfáticas en cuanto a que en estas negociaciones que se desarrollarán entre Kirchner y Vázquez, no se irá por el camino de suspender las obras de construcción de las plantas para que un grupo de especialistas examine los emprendimientos y se pronuncie sobre los riesgos de contaminación y de algún modo esté condicionada la concreción de estos proyectos. Según estos informantes, la construcción de las plantas de celulosa no está en cuestión y ni siquiera está en duda el emplazamiento previsto. En eso se fue muy terminante. Lo que sí se aclaraba es que hay la mayor disposición de Uruguay para habilitar un monitoreo binacional del funcionamiento de las plantas una vez que estén operativas.
Pero, Emiliano, ese monitoreo nos interesa también a nosotros, no solo a la Argentina. No somos responsables del monitoreo, pero además beneficiarios, porque si hubiera algún error, el daño sería también para nosotros.
Carmen hasta ahora no ha hablado, la dama última, esa es la regla, parece, por lo menos en esta tertulia de hoy.
Siempre el orador más importante es el que cierra el acto, ¿no?
Las últimas serán las primeras.
Exactamente. Yo estoy contenta, confiada en el gobierno de nuestro país y expectante. Creo que tiene razón el doctor Maggi, que es el doctor Tabaré Vázquez y el doctor Kirchner aceptaron reunirse, deberían tener una propuesta razonable de entendimiento, pero sobre todo lo que me deja más contenta es el tema de la declaración, por ahora declaración, no de parte de los piqueteros, sino de parte de nuestro secretario de la presidencia ayer, a quien le creo y en quien confío, que la falta de libertad para transitar personas, bienes y servicios por los puentes internacionales, fue declarada irrita nula y sin ningún valor para siempre. Eso para mí es tremendamente importante. Creo que la reunión de Kirchner y de Vázquez, desde el punto de vista político, no va a ser difícil. Yo creo que hay buena voluntad de los dos gobiernos de un entendimiento. Creo que la situación del presidente argentino es difícil porque yo creo que perdió poder, quiso perder poder o no pudo frente a una acción ilegal de ciudadanos argentinos. Y creo, en cuanto a lo último que señalaba el doctor Maggi y el doctor Winman, de el entendimiento con alta exigencia técnica desde el punto de vista del monitoreo, vuelve a poner a Argentina o al presidente de Argentina en una difícil situación, porque allí están instaladas del lado argentino, alrededor de una docena y media de plantas de celulosa y o de papel, que están claramente violando, es lo que dicen los paraguayos con respecto al Paraná, claramente violando los estándares de
ellos no van a tratar,
respeto por el ambiente.
No van a tratar un acuerdo genérico.
No, Maggi, no van a tratar, pero el tema es que la postura del presidente argentino, para mi gusto, está debilitada desde el punto de vista de la alta exigencia que puede exigir a Uruguay para estas plantas, cuando él, como lo reclama Paraguay, y no es el diario que trajo el otro día el doctor Vázquez solamente, hace ya más de 3 semanas, la ministra del Medio Ambiente paraguaya lo dijo claramente, un excelente discurso, yo vi por TV Cable, en donde señalaba técnicamente, no había un problema político de por medio, ella hablaba como una técnica, el alto grado de contaminación que estaba teniendo el río Paraná por el no cumplimiento de los estándares. Entonces, digo, hay un problema técnico más bien desplazado hacia el gobierno de Argentina, complicado a futuro.
¿Cómo observan el detalle de que Argentina acepte concretar la reunión entre Kirchner y Vázquez sin que el segundo de los gestos esté concretado, sin que las empresas hayan aceptado suspender la sobredosis?
Tenemos 48 horas, querido. Qué casualidad, entre hoy y mañana las empresas van a aceptar.
Está bien, yo coincido con Carlos, me parece que ese es el pronóstico más acertado. Las empresas vienen en un proceso gradual.
A mí me encantó, Emiliano, la declaración, creo que fue de ayer, de la empresa Bosnia. En ningún momento...
Ese del bloqueo de los pasos fronterizos, Bosnia desea informar que está dialogando con el gobierno uruguayo y que está dispuesta a realizar sus mayores esfuerzos en apoyo a la línea de entendimiento establecida por los presidentes de Uruguay.
Exactamente. Me parece impecable ese texto. Impecable.
Yo quiero hacer dos comentarios. Primero, que en la reunión Tabaré-Kirchner, Kirchner no puede irse con las manos vacías. Es decir, tiene que decirle a su pueblo,
tiene que decirle a
los piqueteros, traemos esto. Ahora, si eso significa un parate de las empresas, lo que nos deja acá es un conflicto muy grande,
sindical.
Es, digamos, va a haber un paro general de apoyo a los obreros de la construcción, van a pedir... Oíme, la cifra que se maneja, que de salarios entre Bosnia y ese, es $1.5 millones mensuales que se vuelca en fraidentos. Es decir, que por ese lado, con esa sencillez de que haya un parate, no. Yo más me atengo a la frase que citaba de Gonzalo Fernández, de que afirmaba que esto no está polucionando nada, es una construcción civil y una remoción de tierra.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, Kirchner se va a llevar algo, no sé qué, pero tiene que llevarse algo porque algo tiene que mostrar que ha logrado en esa gestión.
Pero es interesante que la reunión se confirme y que Argentina acepte que su presidente Kirchner se reúna con el presidente Vázquez sin que todavía esté el anuncio formal de la suspensión de las obras, ¿no?
Exacto.
Porque de algún modo eso le permite quedar mejor parado al presidente uruguayo, que recuerden, fue muy criticado cuando de algún modo en Santiago de Chile equiparó o permitió que se equiparara un hecho ilegal como los piquetes con uno legal, la construcción de las plantas, ¿no? O sea, por ahora Vázquez ha conseguido que la negociación pueda empezar solo con el levantamiento de la piqueta.
Y de pronto lo arreglás con la partida del nacimiento de Marcos Rodríguez, que nació en Gualeguaychú.
Yo creo que el presidente Kirchner se puede llevar, como trofeo, la enorme paciencia del gobierno y del pueblo uruguayo en medio de este terreno, y eso no es poco desde el punto de vista simbólico, pero además se puede llevar esto que afirmaba todos estos días el secretario de la Presidencia sobre nuevamente la voluntad del gobierno uruguayo, ya creo que es la cuarta, de realizar un estudio conjunto. Uh-huh. Recuerdo la del Banco Mundial, recuerdo la de las propias empresas, recuerdo la de técnicos uruguayos, otra revisada más conjunta sobre la viabilidad desde el punto de vista de la polución de las empresas y de estos emprendimientos.
A propósito de eso que tú señalabas, la infinita paciencia del lado uruguayo, habría que agregar otro elemento que menciona a Carlos por correo electrónico, no, Oscar, en un correo electrónico en este momento, dice: los escucho y no aparece arriba de la mesa todo lo que perdió nuestro país.
Exactamente.
Las jornadas más de 40 de bloqueo económico.
Exactamente.
¿Esto quién lo pagará? ¿Cómo se resarcirá nuestra población de los perjuicios? Bueno, no se ha puesto en juego esto en la negociación.
Exactamente.
¿No? Es más, ayer el doctor Gonzalo Fernández dijo, bueno, aquella idea de presentar una demanda en la justicia argentina, reclamando por los daños, ha quedado por el camino, ¿no?
Bueno, pero por lo menos se abren los puentes ahora que viene la temporada de Salta y Paysandú con las termas. Si no, eso también moría, ¿no?